Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
¿Qué tal, amigos? 3:34 de la tarde de este miércoles 5 de octubre. Espero que estéis muy, pero que muy bien. Buenos días para toda la gente de LATAM. Programa 570. Hablemos de videojuego. Venga, va. Arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, espero que con vuestro café, joder, que me quedáis un poquito atragantado. Y sobre todo, espero que estéis bien. Eso, como he dicho antes, es lo más importante, que estéis a gusto, que estéis jugando videojuegos, que estéis viendo películas, leyendo libros, manga, cómics, viendo series y en general de manera correcta, buena. ¿Tú qué quieres? ¿La felicidad? Pues eso es lo más importante, la felicidad. La felicidad que, bueno, no se consigue siempre, pero digamos que hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar estar siempre de la mejor manera posible. Hoy es miércoles. Es miércoles. Captain is Wednesday. Yo creo que ese Captain is Wednesday es un poco lo que nos hemos dicho el señor Don Jaime San Simón y yo antes de entrar, porque hemos dicho, madre mía, es solo viernes, nos quedan 2 días todavía para terminar la semana. Si es que se termina, pero es que estar aquí con Jaime a mí me reconforta el alma. Jaime, gracias, tío, por venir un miércoles más. ¿Cómo estamos?
Bien cansado.
Has inspirado un poco antes de decir bien, es un bueno. Podría estar mejor, podría estar a lo mejor mucho mejor. Con 1 millón de euros en el banco y dedicándome solo a la vida contemplativa, estaría mejor.
O sea, lo del bien cansado, unos amigos me hicieron una camiseta de eso porque siempre era la respuesta que daba a la pregunta de cómo, de qué tal estoy.
Es una respuesta adecuada. Yo creo que si ahora mismo le preguntamos a las casi 100 personas que somos en este minutito más o menos que llevamos en directo, ¿cómo está? La respuesta podría ser posiblemente bien cansado. O sea, no iría muy diferente de tu línea, porque es la realidad. De hecho, mira, nos dice Torfo en el chat, ya fue mucha semana, ¿no creen? Estamos de acuerdo, Torfo. Ya llevamos demasiada semana y toca... Estoy bien cansado, dice Herido de Guerra. También, eso también vale, estoy bien cansado. ¿Tú qué tal, Jaime? Además de bien cansado, dentro de lo que cabe, de manera correcta, ¿no? Porque muchos jueguicos.
Sí, ahora hablaremos de ello, pero eso, llevo toda la semana entre demos del Steam Next Fest. Ayer incluso conseguí durante un ratito meterme en los servidores de Overwatch 2, aunque costó bastante, la verdad, pero eso, pude probar, por ejemplo, a Kiriko, el nuevo personaje de apoyo, y eso, igual luego podemos comentarlo, nada, un apuntito, pero vaya, sí. Y con ganas de probar cierta beta cerrada que se celebra este fin de semana.
Cierta beta cerrada de un juego de fighting que está por ahí ya circulando. Yo he visto a gente descargándola. A ver si me puedo hacer con una porque tengo ganas de probarla, la verdad. Tengo muchas ganas. Dice por aquí Stropkin, no están al revés, se me hace raro ver a Nacho a la derecha. De siempre hemos estado así, ¿eh, Stropkin? Es que al final es un poco por acompañar la cámara, ¿no? Que si yo me pusiera en la izquierda, que es donde está Jaime, quedaría un pelín raro. Oye, lo primero de todo, como siempre, toca vender el pescadito, como diría Mikael, así que muchas gracias a todos los que le dais al botón de seguir aquí en Twitch, a los que le dais al botón de seguir en Spotify, los que dejáis las estrellas, los que os suscribís con Prime, acordaros, Prime es gratuito y es lo mejor. Y al que quiera pagar, pues bueno, perfecto, no le voy a poner una pistola y digo, no pagues, pero siempre con el Prime que es gratuito. De hecho, de pago, mira, Jerai se suscribe 5 meses, gracias Jerai por esa suscripción, 5 meses aquí el bueno de Jerai acompañándonos. Espero que estéis todos muy bien. Y un aplauso grande. Porque somos casi 40 suscriptores digitales en Revista Manual. 40 personitas que nos apoyan de manera digital, ¿no? Con la revista. Yo os lo agradezco. Sabéis que era el más cenizo. Creía que esto no iba a funcionar. Y dos semanas después, pues oye, casi 40 suscriptores. No está nada, pero que nada mal. Oye, hay que recordar, ¿eh?, que si queréis la revista en papel, que es como está concebida, son 25 euros al año. Solamente por 25 euretes te la ponemos con el servicio de mensajería. Revistamanual.com. He hecho el spam de mi revista por primera vez bien, creo. Que, no sé, en un mes, a lo mejor. O sea, lo hace mejor la gente que en general yo, ¿no? Hace dos semanas estuve con Juste por la mañana y la gente en el chat me decía, Nacho, pero haz promo de Manual, ¿no? Y yo, hostia, qué mal quedo teniendo a la, o sea, la gente en el chat de Juste recordándome que hiciera promoción de Revista Manual porque a mí se me había olvidado. Es como, ¿qué me estás contando, tío? Eres un desastre, Nacho, eres un desastre. Se me da muy mal promocionar lo mío. Y la gracia es que lo que me pagan, o para promocionar el resto de cosas que me pagan, eso se me da un pelín mejor. Pero lo mío, fatal. Lo dicho, gracias porque eso hace posible este programa y todas las cositas. Jaime, ¿qué programa? ¿Qué programa? He hecho este minuto y medio de spam de todas las cosas que tenemos por aquí. ¿Qué miércoles de noticias? ¿Qué miércoles que parece tres, eh? Es un poco loco todo lo que tenemos en el programa de hoy, empezando por CD Projekt Red, porque tenemos muchas novedades del estudio polaco. Vamos a hablar también del Steam Next Festival, con todas las demos que están ahí, ¿no?, para poderse probar, ¿no?, de juegos indie. Bueno, indies y no tan indies, todo hay que decirlo, pero bueno, demos en líneas generales. Y después información también en... Vamos, no me gusta la expresión en grosso modo, la odio de hecho, pero bueno, hay muchísimas noticias relacionadas con Dead Space, que tenemos tráiler, tenemos también Need for Speed, que se presenta mañana. Ya os dije que habían cambiado la cuenta de Twitter, que olía por ahí a que íbamos a tener anuncio. Correcto, vamos a tener anuncio mañana del nuevo Need for Speed. Y tenemos también alguna cosita para hablar de Overwatch, porque Jaime ha probado el héroe nuevo y... Jaime, ¿falta algo? Bueno, que Play ha dicho lo de las exclusividades, ¿no? De los juegos de PC para llegar un año después, pero bueno.
Sí, se lo llegaste esto... a comentar ayer. Sí. Porque, claro, el tema es que salieron las entrevistas más o menos mientras estabas en el programa. Sí. Y sé que comentaste algunas de las cosillas que se dijeron, pero no todas.
Exacto. Por eso digo, esa me faltó, esa me faltó. Dice Javi, eres la antítesis del vengo aquí a hablar de mi libro. Totalmente, Javi. Lo hago fatal y lo reconozco abiertamente, que se me da muy mal venderme a mí mismo. Y esto es algo que me lo ha dicho la gente y entono el mea culpa. Pero bueno, oye, mejor así. Jaime, empezamos, ¿no? CD Projekt Red, estudio polaco, que ayer sacó su roadmap con los juegos que vienen en el futuro. Al que no le guste The Witcher... Suerte, ¿vale? Mucha suerte al que no le guste The Witcher, porque vamos a tener The Witcher hasta en la sopa. Va a ser nuestro Assassin's Creed con CD Projekt Red. Porque, ojo al dato, se vienen varios juegos de The Witcher. El varios, la S, la he pronunciado queriendo, ¿eh? Soy andaluz, me cuesta a veces, eso es así. Pero, ¿qué estás queriendo? Varios, con S. Cuéntanos.
Sí, ayer CD Projekt Red presentó lo que iba a ser el futuro de la franquicia de Witcher, que pasa incluso no solo CD Projekt Red, que es el estudio principal que conocemos, ¿no? Al final son los que han desarrollado la trilogía de Witcher, sino incluso a través de otros estudios. En este caso, por ejemplo, hay un juego llamado Sirius. Sí. Todo lo que vamos a decir aquí, excepto el nombre de la expansión de Cyberpunk, por adelantarlo, son nombres en clave. No son nombres definitivos, son los nombres en clave con los que se refieren a estos proyectos. Entonces, por ejemplo, eso. The Molasses Flood, que es un estudio que compró CD Projekt, está desarrollando un título llamado Sirius, que sabemos que tendrá una especie, eso, tendrá más componente multijugador. Esto es algo que, bueno, luego lo comentaremos, pero en principio desde CD Projekt quieren aumentar la cantidad de títulos multijugador que lancen. Tienen también otro proyecto llamado Canis Majoris, que hemos sabido muy poquito. Sabemos que es un juego para un jugador principalmente, también un RPG, y que está desarrollado por un estudio third party, es decir, no está desarrollado por la propia CD Projekt, y en que está trabajando CD Projekt en una trilogía entera de títulos de The Witcher. Esto más o menos se ha ido sabiendo eso, pues con la información que nos han ido dando en los últimos meses. Más o menos se veía venir que iba a ser una trilogía, porque sí que decían que tenían varios títulos planeados en una nueva saga. Sí. En este caso han confirmado que van a ser tres. El primero de ellos tiene nombre en clave Polaris. Uh-huh. Este ya está en producción, es decir, tiene a 150 personas trabajando trabajando en él. Es el primer, eso, el proyecto con el que darán el salto a Unreal Engine 5.
Ahí está. Este es
Pero.
el que aquí hemos comentado largo y tendido que Epic está ayudándole con Unreal Engine 5, que es muy importante este dato, ¿vale?
Y esto, entonces, su idea es que entre el lanzamiento de Polaris y el lanzamiento del fin de la franquicia pasen 6 años. Es decir, más o menos como que salgan con 3 años de diferencia los tres títulos de la trilogía. Yo esto lo veo un pelín complicado, a menos que. Yo, bueno, también imagino que al final lo que harán con este Polaris será construir las herramientas que les permitan realizar la trilogía entera, ¿no?
Claro.
Que, como decía esta mañana mi compañera Paula, que a lo mejor a nivel técnico sean más como Horizon Forbidden West, ¿no?
Sí,
Que a lo mejor un
sí.
título totalmente nuevo de
Oye, ¿qué has
cara
estado?
a.
Esta mañana has estado con Paula en el Mañaneo de Eurogamer, donde me has dejado al pucelano.
Y mañana le toca.
Mañana le toca, que poco ocurra. Yo creo que os está saliendo muy barato el fichaje, ¿eh? El fichaje de Ortega en. Os está saliendo barato, ¿eh? Yo no te digo nada.
Así que con eso, con la tontería, se han anunciado 5 juegos de The Witcher,
Sí.
incluyendo eso, que lo de The Witcher va a ser una trilogía, lo de CD Projekt Red. Además de esto, se confirma que van a seguir trabajando en Cyberpunk 2077. En este caso, por ejemplo, tenemos que, esto ya lo sabíamos, la expansión Phantom Liberty, que es la que ya solo va a llegar a las versiones de nueva generación de Cyberpunk 2077.
Correcto.
Comentaban que tienen a 350 personas trabajando en esta expansión, es decir, esto ya, eso, pues es un tren que está llegando a su destino. Entendemos que eso se dijo que se lanzaría en 2023, igual más para principio de 2023 que para finales, diría yo, teniendo en cuenta eso, que parece que está en producción completa. Pero luego además se ha anunciado que, de nuevo, de mano de CD Projekt Red, hay un nuevo juego llamado Proyecto Orion, que se ambientará también en el universo de Cyberpunk 2077. No sé si será una secuela como tal. Igual yo quizá de ellos intentaría alejarme un pelín de la imagen de Cyberpunk 2077 sin abandonar el universo Cyberpunk. Al final, recordemos eso, que el Cyberpunk es una licencia del juego de rol. Y que por tanto realmente pueden explorar un poco lo que les dé la gana. Yo a lo mejor eso intentaría. Yo de ellos, vaya, que luego ellos pueden hacer lo que les dé la gana, que seguro que hace mucho más dinero que yo, eso seguro.
Eso
Pero que quizá eso,
seguro.
separarse un poquito de la imagen del Cyberpunk 2077 y quizá jugar eso, pues a lo mejor llevártelo a otra época, jugar con otros elementos, no lo sé. Y por último, y esto quizá me parece lo más relevante de todo,
Yo te
es
iba a decir
que.
eso, para mí, que lo que vas a comentar ahora me parece lo más importante de toda la información que se dio ayer. Y ahora luego entraremos a detallar todo.
Y este es el proyecto Hadar, que es la primera nueva IP de CD Projekt Red. Y esto sí que es verdad que está en una fase muy, muy, muy temprana. De hecho, por cómo hablaban de él, se entiende un poco que todavía están discutiendo la idea. Es decir, saben que quieren crear una nueva IP. Yo también lo entiendo. Esto creo que. No sé si lo hablé contigo, pero esto lo hablé en su momento. Hubo un momento en que Cyberpunk, o sea, perdón, CD Projekt tenía mejor valoración en bolsa que Ubisoft, por ejemplo. Y yo, en ese momento, una cosa que se decía es, o sea, CD Projekt, esto fue antes del lanzamiento de Cyberpunk 2077, evidentemente, y que CD Projekt Red tenía un problema, que en aquel momento no lo parecía, pero que podía llegar a serlo, que es que solo tiene dos IPs, una de ellas todavía no se había lanzado, y que no son IPs
No
propias,
son
que son en
propias,
ambos
claro.
casos licencias,
Claro.
tanto de Witcher como Cyberpunk, son licencias externas. En este caso, ya digo que tiene sentido que de cara a que ellos quieran eso como curarse en salud, depender menos de agentes externos, tenía sentido que CD Projekt se lanzase a crear su propia IP. Ya digo, por lo que han comentado, están todavía determinando qué quieren que sea. Es decir, pues yo imagino, de hecho, ahora hablaremos de algunas diapositivas y tal, pero por ejemplo, una cosa que hablaban es que quieren hacer más proyectos transmedia, que quieren hacer más cine y televisión de sus
Es
juegos,
que
que quieren hacer más
como
juegos móviles.
el anime. Ay, el
Claro,
anime, ¿cómo lo ha funcionado?
entiendo que entonces lo que tienes que hacer tú es pensar en una IP que tenga ese potencial. Es decir,
Claro.
tienes que pensar desde el primer momento en una IP que tenga ese potencial para que muchos proyectos distintos puedan entrar dentro de tu nueva propiedad intelectual.
Tal cual. Es que al final, a mí lo más interesante, ¿no? Porque sería tener una IP en propiedad. Todos sabemos lo que ocurre cuando tienes una IP en propiedad. Pregúntale si no Ubisoft lo que le ha ocurrido con Assassin's Creed, que es su mina y es su gallina de los huevos de oro, desde que la creó allá por 2007, con la primera entrega, y fíjate todo lo que ha venido detrás. ¿Qué te parece, Jaime? Si lo que hacemos es ir ahora mismo, ya has hecho el resumen de lo presentado ayer, y vamos por parte. The Witcher 3, tres juegos, que realmente es una trilogía, más los dos juegos, en este caso. La trilogía, creo que no tenemos mucho más que comentar, más allá de que se está desarrollando con Unreal Engine 5 como motor, y que ya tiene a muchísima gente. Hablamos de más de un centenar de trabajadores involucrados en el desarrollo. Todo pinta, o tiene bastante pinta, de que junto con la expansión de Cyberpunk puede ser el siguiente en salir, ¿verdad? O digamos que a lo mejor no quieren que se les vaya mucho en el tiempo, me refiero. No creo que quieran a lo mejor un The Witcher en el año 2027. Que a lo mejor esto sería más para un 24-25, si me apuras.
Sí, claro, yo entiendo que al final, aunque Cyberpunk 2077 ha tenido eso, esa mala prensa, al final, porque el juego salió bastante roto. Entiendo que The Witcher todavía sigue teniendo esa buena fama, que al final es un sistema, en este caso en Cyberpunk 2077 probaron cosas que no les terminaron de funcionar, pues eso, el salto a la primera persona pues no lo afinaron tan bien como tenían la tercera persona dominada en el Witcher, los sistemas de RPG en este caso creo que claramente los del Witcher estaban mucho mejor pensados. El tema de cómo llevar la historia, cómo llevar las secundarias. En ese sentido, entiendo que a ellos lo que les interesa es eso, volver un poco a lo que saben que hacen bien y a lo que saben que el público espera.
Sí, estoy de acuerdo. Es que no hay mucho más que comentar a esto que ha dicho Jaime. Sirius, by the Molas Flute. ¿Este juego de qué puede ir? Teniendo en cuenta el estudio que está detrás, ¿no?
Pues yo a lo mejor apostaría por algún juego...
¿Cartas? ¿Otra vez? ¿Como yo el Thronebreaker?
Yo apostaría por supervivencia.
¿Uno de supervivencia?
Claro, o sea, es que esto viene de la gente de...
rollo... no sé...
Crafting...
¿Crafting, sí?
Sí. O sea, la cosa es, este The Molasses Flood es un estudio que nace de gente que venía rebotada sin... Ay, no me acuerdo exactamente, creo que venían rebotar de Bioshock Infinite. Sí. Que esto lo comenta, ya digo, la historia completa de este estudio la tenéis si os interesa en Press Reset, el último libro de Jason Schreier hablaba de eso, de cómo, o sea, si realmente el 90% del libro se lo hace simplemente Take-Two, en plan de tirando, cerrando estudios y aquellos, la gente termina desperdigada formando sus propios estudios y tal.
Sí, entre Electronic Arts y Take-Two, yo creo que básicamente tienen los dos un buen ramillete de estudios cerrados, ¿eh?
Y eso, The Flaming the Flood, The Molasses Flood tiene dos juegos. Uno es The Flaming the Flood y el otro es Drake Hollow. Y en ambos casos, ambos juegos tienen bastante tema de recoger recursos, crear herramientas, como cierta parte de supervivencia, cierta parte de construcción. Además, sabemos que el juego va a tener una cierta componente online. Sí. Yo entiendo que igual tiran por ese rollo. No sé si exactamente eso, no sé si... no creo que vaya a ser una persona que termine en una isla, ¿no? Sí. Oculta, pero sí a lo mejor es algo de como de supervivencia, de yo qué sé, se me ocurre ahora mismo gestionar una aldea que asaltada por monstruos, ¿no? En plan de no tenemos acceso a un brujo, tenemos que apañárnosla a nosotros para construirnos defensa.
Sí, sí.
Esto ya digo, esto cosa que me he inventado yo, que me lo puedo imaginar que se les puede salir algo así.
Pero está bien tirado. Dice por aquí, Strina, que dice Canis Majoris, que de los canis se basan en los pajaritos aquí en Sevilla, ¿no? Este chiste va a haber un montón de gente que no lo va a entender, sobre todo de Latinoamérica, pero está bien tirado, Estrenaque. Porque después que Iván dice, juegas con el Christian, ¿no? Esto, a ver, esta broma me ha gustado, ¿eh? El Christian es personajazo ya afincado aquí. Di que sí. Hablando de Canis Majoris, third party. ¿Sabes qué es lo que le pegaría de Witcher? Un Metroidvania. Yo nada más que te digo eso. Yo solamente te digo que un Geraldo del Magias, estando rollo Metroidvania, o con Ciri, ojito, ¿eh? Ojito que podría encajar bastante, bastante, bastante bien. Porque me pone ahí third party. Ya está, sin más. No pone nada más.
Sí, aunque en este caso, por lo que se ha ido comentando después en diapositivas y tal, parece que va a ser más un rollo RPG de mundo abierto. Y eso, entonces esto será de un estudio third party. Ya digo que lo que comentaban es que hay gente implicada en el desarrollo de los anteriores de Witcher, que se ve como que han fundado su propio estudio, que van a O sea, al final que van a colaborar con gente con la que tienen confianza, vaya.
Y
este, sí, creo que tiene sentido al final. Y ya decimos, la nueva trilogía de Witcher, esta sí estará desarrollada internamente por CD Projekt Red.
Correcto, ahí está. Damos el saltito a Cyberpunk. Phantom Liberty, la expansión, ya hemos hablado aquí en su momento, que va a ser exclusiva de nueva generación, ¿no? Más PC, se queda atrás PS4 y Xbox One. Yo creo que Phantom Liberty, de hecho, fue ese programa contigo, si no me falla la memoria, Jaime. Lo dijimos, que va a ser como el renacer del juego. Yo estoy convencido de que con esta expansión lo que realmente quieren hacerte es, aquí tienes el juego. Aquí tienes el juego como debería haber salido, sin los errores, sin los fallos, pensado para la nueva generación, sin que nos lastre PS4 y One. Esto es opinión personal, por supuesto. Y me da esa sensación, ¿no? Y después Orion. Van a continuar con la saga. Tienen claro que quieren seguir apostando con Cyberpunk, con una nueva entrega. Y te diría que esto sí que va para muy, 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 muy largo. Te diría que Orion, en caso de salir, sería para dentro de muchísimos años. Muchísimos. Pero muy largo. Antes creo que tendría que salir primero la expansión y luego el nuevo The Witcher. No sé tú qué opinas.
Sí, yo me imagino que llegará por lo menos más tarde que Polaris, efectivamente. Es decir, insertada en algún punto de esos 6 años que deberían pasar. Si va todo según lo planeado, esto evidentemente. Los planes sabemos que cambian, ¿no?
Que siempre cambian, sí, sí.
Y claro, de hecho, en teoría, recordemos que comentaron que su futuro pasa por un Real Engine 5, que no van a, el último proyecto que van a desarrollar en el motor anterior es este Phantom Liberty, precisamente la expansión de Cyberpunk 2077. Claro, el tema es que si tú desarrollas una trilogía de Witcher, como que mucho del trabajo que hagas de assets, por ejemplo, vas a poder conducirlo, ¿no? Vas a decir, sí, vale, pues esto voy a poder reaprovecharlo. Entiendo que Orion va a llevar más trabajo de crear una serie de assets, de herramientas y de elementos que van a funcionar un poco por su cuenta, ¿no? No vas a poder compartir gran parte de ello con The Witcher. Entonces, imagino que eso que será también un trabajo muy grande de preproducción y de preparar el camino, yo entiendo que llegará tardecito. Otra cosa es eso, que luego... Y también, después de la experiencia de Cyberpunk 2077, yo creo que este lo van a anunciar cuando lo vean más claro. O sea, me refiero a anunciar en el sentido de enseñar como gameplay.
Te he entendido, ¿sabes? Sí, sí, el hecho de lo que os vamos a enseñar no es mentira, ¿vale? No, incluso lo que le vamos a enseñar a la prensa no es una demo que está hecha de puta madre, pero el resto del juego lo tenemos rotísimo. Esto también yo creo que va a ocurrir. Y cerramos con Hadar o Hadar, nueva IP. Esto sí que va para largo, ¿eh? Esto sí que esto sí que va para muy largo. Es decir, esto no es que sea de esta generación. Esto es bien entrada, incluso la siguiente, si me apuras, ¿eh?
Yo diría, no sé si la siguiente o quizá como muy pronto finales de esta generación, pero claramente es un proyecto que se toman a largo plazo porque ya han dicho que no está en desarrollo. Claro. O sea, no hay gente desarrollándolo, hay gente pensando en qué va a ser esto. Ya digo, va a tardar bastante. No sé si intentarán eso, reaprovechar su trabajo, eso, el trabajo en The Witcher, el trabajo en Orion, para elegir un poco la ambientación. Pero yo creo que para mí la clave de Hadar a lo mejor es eso, elegir si van a tirar más por un rollo de fantasía, si van a tirar por un rollo de ciencia ficción, si van a buscar una ambientación realista. O sea, creo que para mí, ya digo, que la decisión que están tomando ahora mismo probablemente vaya por ahí, de exactamente dónde y cuándo va a estar ambientado Hadar.
Sí, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que comentar que CD Projekt Red, aunque pensemos que está solo afincado en Varsovia, tiene estudios repartidos por todo Polonia, también abrió incluso una división estadounidense, abrió otra en Japón también, es decir, CD Projekt Red está expandiéndose a todas las partes del planeta. Digo esto porque obviamente su idea es que entre todos estos estudios que tiene se vayan encargando de diferentes proyectos. Arcane, por ejemplo, tiene su división principal en Francia, pero luego tiene un estudio en Texas, y en Texas, pues bueno, sabéis, por ejemplo, que se van también alternando los proyectos. Por ejemplo, Prey estuvo hecho por Arcane Texas, mientras que en este caso Dishonored se hacía, por ejemplo, el Lyon, ¿no? Era donde estaba el estudio de Arcane, si no me falla la memoria, creo que era Lyon. Es decir, que esto es bastante habitual hoy en día, que varios los estudios en sí tengan una bueno, pues una sede, ¿no? En otras localizaciones. Jaime, no sé si quieres comentar algo más antes de darle a los usuarios y leer aquí lo que nos han dejado en el chat.
Sí, bueno, comentar que una de las cosas que han anunciado precisamente es la apertura de un nuevo estudio en Norteamérica. Tenían uno abierto
¿Ves?
en Vancouver, en Canadá. Van a
Exacto.
abrir uno además en Boston. He leído un par de desarrolladores de
¿No
bastante peso
estaba en
dentro de
Los
Tiger Inc.
Ángeles? ¿No tenían uno en Los Ángeles?
Creo que no.
¿No tenían uno en Los Ángeles, tío? Pues me he rayado. Por eso he dicho antes en territorio
Ahí, ya, en
estadounidense.
la diapositiva por lo menos no aparecía, porque ponía
Pues
CD
entonces
Projekt
a lo mejor la
Norteamérica
han
y
chapado,
salía
¿eh?
la de Vancouver y luego salía como de repente como que se abría una nueva en Boston.
Vale. Iba a decir que no lo confirma Iván, que Iván es la mano más rápida aquí, ¿no? Iván ayer hizo un meme muy bueno, ¿no? Cuando yo le llamo Wikipedia y puso ayer Iván el meme de The Office diciendo, Nacho diciéndome que soy la Wikipedia, yo buscando en Google más rápido que nadie, ¿no? Nos puso ese meme, ¿no? Dice, no, nope, Canadá y Polonia, ¿no? Mira, nos pone por aquí Iván,
Pues
el
eso,
Canadá.
ahora van a abrir uno en Estados
Ahí
Unidos
está.
y, por ejemplo, había leído a un, creo que era eso, uno de los altos cargos de Cyberpunk 2077 se iba ahora a Boston para iniciar eso, la tarea de construir un equipo allí. Al final, a ellos lo que les interesa es eso. Entienden que probablemente mucha gente no quiera eso, abandonar su país para irse a Polonia
Sí.
para desarrollar tal, pero a ellos les interesa seguir
Claro.
buscando ese talento. En el caso de, ya decimos, por ejemplo, Vancouver es una ciudad donde la gente se está pegando puñetazos por el talento
Sí.
de videojuegos. En Montreal un poco pasaba lo mismo. Entonces eso, que las grandes empresas como que al final van a estos hubs de tecnología en busca de eso, de gente. Y ya decimos, en el caso de Ubisoft, por ejemplo, Ubisoft estaba perdiendo bastante gente por eso, porque como que hay mucha gente entrando en Canadá en busca de ese talento, y es como que en el caso de Ubisoft, que llevan bastante más tiempo, pues se encontraban con que de repente los sueldos ya no eran competitivos, porque estaban entrando muchos nuevos agentes. En este caso ya decimos, pues uno de los que entró fue CD Projekt, ahora van a entrar en Boston también.
Es que en Canadá, para la gente que se lo pregunte, que a lo mejor no esté tan, que no controle de esto, que es totalmente lógico y normal, en Canadá resulta que tiene muchísimas ayudas fiscales para el tema de desarrollo de videojuegos, ¿no? Por eso, en el país hay tantos, no solo estudios de videojuegos, sino también de animación, de desarrollo de películas, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que en este sentido se dan muchísimas ayudas fiscales y por eso. No es casualidad que Electronic Arts tenga allí, que Ubisoft tenga allí, que ahora CD Projekt Red quiera abrir allí, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, siempre digo que dando este tipo de ayudas a las empresas, ¿no? Que sobre todo son no tanto exenciones fiscales, que también, sino facilidades, ¿no? Para contratar gente, facilidades para hacer crecer el tejido empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Iván, además, Quebec está ahora mismo poniendo unas leyes totalmente anti-emigrantes y está volando. De allí, ¿no? Dice rollo, si no aprendes francés no tienes derecho a sanidad pública y mierdas así, ¿no? Fíjate, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Iván nos cuenta también la otra parte, ¿no? The Last of Us se ha rodado allí. No, no, si ya os digo, hay muchísimas cosas porque todo el tema de rodaje, de animación, de desarrollo de videojuegos, tiene muchísimas facilidades a las empresas a la hora de contratar, ¿no? Y de montar allí, ya digo, el estudio en sí. Que he dicho antes también, por cierto, que CD Projekt Red tenía en Japón, y ya digo, me he liado. O sea, no sé con cuál me he liado, porque creía que tenían uno en Los Ángeles y otro en Japón, pero no, no. O sea, corrijo, entono la carta al director, mea culpa, porque pensaba que estaba en esos dos sitios. No sé entonces qué estudio tiene en Los Ángeles y en Japón, además de Europa, y es con el que me he confundido. Estáis, por ejemplo, aquí dejando comentarios de todo tipo, ¿no? Me decía J. Navarro que tiene pinta de ser una guía para los inversores, ¿no? De cara al futuro. Sí, esto es un roadmap y de hecho la diapositiva no deja lugar a dudas. Es larga duración. Además lo pone así, o sea, en términos de largo periodo, ¿no? ¿No? No deja lugar a dudas, como digo, lo que explica CD Projekt Red. Esto no es para pasado mañana ni para dentro de un año. Esto es para dentro, en definitiva, de mucho tiempo. Diego comenta, yo por los nombres de cada uno de los proyectos imagino que serán historias diferentes dentro del mundo de The Witcher, siendo cada una con un protagonista de una escuela de brujo, etc. Sí, a ver, esto es como Thronebreaker. Thronebreaker tiene a Geralt, pero va por otros lados, ¿vale? Es decir, al final, otra cosa no, pero el universo de Geraldo tiene para mucho, tiene para abarcar todo lo que queráis. Que decía, por cierto, aquí Stine dice, bueno, pero es que si nos ponen a Ciri, Ciri está rota. Es verdad que Ciri como personaje está rota. Es, ya lo sabemos, sin entrar en spoiler, la más fuerte, por llamarlo así de alguna manera. Pero es que Goku lleva así sobreviviendo 3 décadas. O sea, Goku siempre es el más fuerte, entre comillas. Viene alguien, es más fuerte, entrena y se lo carga. Esto es la película de Dragon Ball de toda la vida. Ciri también puede tener eso. No os preocupéis, que si hay algo bueno en la narrativa y en las historias, que siempre va a haber un malo malísimo al que enfrentarse y que tiene tú que mejorar como personaje para ser un poquito más fuerte. Ojalá una aventura visual de Cyberpunk, dice por ejemplo Gachiro, ¿no? Nacho, no diga lo de Metroidvania, que me pongo tontorrón, ¿no? O le pegaría más un Monster Hunter que un Metroidvania. Un Monster Hunter de The Witcher. Ojo a eso.
Además, encajaría con lo que decían de...
Encajaría, ¿eh?
De buscar como más experiencia en multijugador.
Sí.
Quiere decir que un multijugador no tiene por qué ser el Call of Duty. Monster Hunter es un juego muy orientado al multijugador. Claro. Creo que podría encajar perfectamente. De hecho, justo decimos esto mientras están lanzando el tráiler de gameplay del Wild Hearts.
Sí.
Hablando de juegos tipo Monster Hunter.
Totalmente, dice, no, Nacho, no, me arruinaste Dragon Ball, ¿no? A ver, a estas alturas ya, aquí como persona que... sigue comprándose todas las cosas de Dragon Ball que salen. Yo soy de los que colecciona Super. Y eso que bueno, da para mucha conversación, ¿no? Al final es eso. Al final Dragon Ball es Dragon Ball, ¿no? Siempre puedes darle un golpetazo en la cabeza y la vuelves amnésica, ¿no? También es otra solución. La amnesia como elemento detonador en una historia es bastante habitual. En Dragon Ball los malos vienen convenientemente ordenados por nivel de poder. Eso es cierto, ¿eh? Eso es muy cierto, ¿eh? Bien tirado eso de Garland. Y dice, es el típico sistema de shonen, ¿no? Tristemente. Sí, hemos hablado de Dragon Ball, pero realmente es un poco el shonen en general. 4 y 5 minutos de la tarde. Repaso increíble que le ha dado nuestro querido Jaime a CD Projekt Red. Aplauso, Jaime. Aplauso. Muy grande aquí, Jaime, hoy. Haciéndonos este repaso. ¿Y qué te queda?
Un detalle importante. Que es que el codirector y uno de los fundadores de CD Projekt, Marcin Iwiński, ha dejado su puesto.
Es verdad.
Después de eso, de 30 años en el estudio. Sí. Es uno de los nombres que eran más conocidos al final de CD Projekt. Ha sido la cara visible en los momentos buenos y en los momentos malos. También,
A mí me encantó, perdón que te corte, cuando sale Cyberpunk y la noticia que sale después del fracaso que había sido es... Los codirectores, fundadores, etcétera, se embolsan, ¿cuánto eran? 4 o 5 millones de euros, ¿no? Que fue de repente, y digo, madre mía, se te está yendo medio estudio, los bonus están siendo una mierda, y sale la noticia de que os lleváis 4 o 5 kilos a repartir entre 4, creo que era. Aquí tratamos esa noticia, es como, tío santo. Entonces, claro, yo tengo asociada la cara de Marcin Iwiński a esa noticia.
Yo le he puesto esta mañana la imagen esta de cómo iba... perdiendo años de vida claramente a medida que iba avanzando el desarrollo de los juegos.
Por favor, ¿alguien la tiene esa imagen de la que habla Jaime? Es un meme muy bueno, que es, a diferencia de Kojima y de Fumito Ueda, que van más jóvenes a medida que pasan los años, con Marcin Iwiński tú vas viendo, a medida que pasan los años, que este hombre, el pobre, vamos, se está consumiendo. Es decir, Kojima, Fumito Ueda o Sakurai son Benjamin Button, y Marcin Iwiński, digamos que va todavía más exacerbado, ¿no?
Particularmente el de The Witcher 3, que esto es, ya decimos, que se ha hablado mucho de que fue un proyecto que tuvo un crunch bastante salvaje.
Sí.
En el desarrollo de The Witcher 3 le pasó bastante factura al propio Iwiński. De hecho, eso, ya decimos que lleva 30 años. Parece ser que lo que va a dejar, sobre todo, es a lo mejor una posición más de... más ejecutiva... y que se va a quedar un poco más de consejero, que va a pasar a un segundo plano, que no va a abandonar la compañía, se va a quedar como presidente de la junta supervisora, pero que ya no va a estar como tan encima de los desarrollos. Entiendo que al final, después de 30 años, después de haberse... Al final, no fue el único, pero fue al final la cara visible del marrón de CD Projekt dentro de los altos cargos. El resto no apareció en pantalla cuando tal. Pero eso, que...
Dice ya decimos, José que de que mejorado eso, que... está David Guetta.
Pobre hombre. Pero que eso, que
ese, Modric,
o sea, yo creo que este hombre
es
ya no
va a continuar. Una mezcla de Modric del Real Madrid y de Vigueta, pero desarrollando videojuegos y más cascado, ¿eh? Buen comentario, José.
Sí, ya ha pasado por el chat, efectivamente, la imagen de...
Ah, va. Venga, va. Vamos a poner el meme porque es que de verdad, ¿eh? Pobrecito, lo siento mucho por la gente que esté en modo podcast, porque esto no va a poder disfrutar de uno de los mejores memes, porque es que es genial. Mira esto, por favor, Jaime. Pobre hombre, ¿eh? Como dice Merian, dice, o sea, este paso del siguiente hay que enterrarlo.
El salto de The Witcher 2 a The Witcher 3 es.
En
Fue...
The...
Debió ser una movida.
Sí, o sea, en The Witcher 3 parece que va a decir why I develop games, ¿no? ¿Va? ¿Por qué desarrollo juego, no? ¿Por qué yo desarrollo juego, no? Es que es increíble, ¿eh? Es
Eso que
increíble
ya
el
te imaginas
salto del 2 al 3. Pobre
que
hombre.
lleva 30 años en la compañía y eso va a seguir siendo, de hecho, uno de los accionistas más importantes de CD Projekt. Y aunque no va a estar eso en cargo ejecutivo, sí que dice que va a seguir activo apoyando a la empresa. Yo
Sí.
entiendo eso, que seguramente se va a despegar más del día a día y va a ser en plan de, bueno, pues me vais enseñando las cosas y os digo qué tal.
Dice Iván, a ver, pobre, pobre, no es, ¿no? Que el GIF de Woody
A pobre,
Harrelson
tampoco
sacándose las
estoy.
lágrimas con billete. Iván, cabrón, que eres andaluz. Sabes que cuando digo pobre, no digo pobre literal, es pobre figurado. Que está cascadísimo. No, no, dinero no le falta, ¿eh? Dinero no le falta porque este hombre, ya digo, con los bonus que se metió, va sobradísimo. 4 y 10 de la tarde, noticia que vamos a dar muy cortita antes de dar la pausa. Y os doy las gracias por todas las suscripciones que no paran de caer. Y de verdad os lo digo, os doy las gracias. Jaime, comentamos un poquito la actualidad sobre otra de las entrevistas que está dando, ya digo, en este caso Helmut Haas. Y nos dice algo que ya presuponíamos, pero ahora es a ciencia cierta. Y es que los juegos que salgan en Play 5 o Play 4 no van a llegar a PC hasta un año después, como mínimo. Esto se veía venir, vamos a ser honestos, ¿no? Esto sabíamos que era. ¿Sabes esto? Como el Prime. El Prime no, el 70-30 de Twitch, que Twitch, hasta que no lo dijo hace 2 semanas, no era verdad. O sea, era un secreto a voces, te lo decían los streamers, pero no estaba realmente dicho o confirmado públicamente. Twitch lo confirmó, era un secreto a voces, pues esto igual, ¿no? Todos sabíamos que a la larga iba a terminar apareciendo estas declaraciones, ¿no?
Sí, comenta, sí que es muy importante matizar que esto parece que solo se va a aplicar a lo que serían los juegos para un jugador. Entendemos que eso, pues, juegos tipo God of War, por ejemplo, tardarán un año en llegar a PC.
Exacto.
Pero sí que indica que los que son juegos como servicio, estos sí se lanzarán a la vez en PC y en consolas PlayStation. Tiene sentido, al final, por ejemplo, un título que tenga una gran componente online, te interesa tener el máximo de población
Máximo
activa.
número posible de gente, correcto.
Entonces esto, de momento, yo entiendo que esto puede evidentemente ir cambiando con el tiempo, pero eso, todos los juegos first party para un jugador saldrán como mínimo con un año de diferencia. Yo imagino que o se terminará reduciendo, no sé si, sí que es verdad que en la estrategia de Sony tiene sentido el como intentar darle valor con dos lanzamientos,
Sí.
intentar que no caiga mucho de precio antes de volver a colarlo a... No precio completo, pero casi
Casi.
en PC. Supongo que dentro de su estrategia tiene sentido. Yo creo que más tarde o más temprano irán reduciendo ese tiempo. Y no sé si llegarán al lanzamiento simultáneo, pero prácticamente. O incluso seleccionados, ¿no? Pues este sale simultáneo, este intentamos
Claro.
mantenerlo exclusivo más tiempo. Esto, imagino que conforme vaya pasando el tiempo, lo irán ajustando. Entre otras cosas porque sí que... En mayo de este año, por ejemplo, estuvieron hablando de que de cara a el año fiscal que acaba en marzo de 2026, querían que casi el 50% de sus ingresos viniesen del PC y los dispositivos móviles, siendo el
Digo.
PC prácticamente un 30%. Entiendo que tienen mucha intención de seguir invirtiendo en juegos en PC, que no, que esto no es una moda, que esto no es un... O sea, que una vez se han abierto ya las compuertas, esto ya no hay quien lo pare. Y que si se dan cuenta de que eso, de que tienen un gran público en PC, pues ciertos títulos, intuyo que más tarde o más temprano, terminarán llegando de lanzamiento simultáneo. Pero esto, como todo, pues tienen que también vender consolas, tienen que asegurarse eso, de que no va a aparecer esto en un Humble Bundle a los 2 días. Supongo
Es
que...
que yo. Esto es un arma de doble filo, porque el modelo económico de Sony, dicho por ellos, ¿eh? Que no lo estamos, no lo está diciendo Nacho Requena ni lo está diciendo Jaime San Simón. El modelo de Sony ha sido siempre colocar first party con tu consola, o en este caso con su consola, e intentar vender el mayor número posible de juegos. Esto es palabras textuales de Sony de toda la vida. Entonces,
Sí, que
claro.
además se ve muy fácil. Esto siempre lo decimos. En las ventas de Reino Unido puedes saber qué semana
Sí.
hay stock de PlayStation
Tal
5
cual.
porque suben las ventas del Horizon y suben las ventas del Gran Turismo y suben las ventas del Miles Morales. Es decir, sí, o sea, de verdad que se puede simplemente saber qué semanas hay stock porque los juegos first party suben muchísimo.
Suben mucho, es que tal cual.
Entonces, esto es al final su estrategia, que... que tú te compres la consola. Yo qué sé, yo me compré la PlayStation 4 por el Bloodborne,
Claro.
¿sabes? Que era al final un juego first party. Bueno, era un juego
Sí, ¿no? O
editado
sea,
por Sony.
llámalo first party desde el punto de vista de que fue pagado por Sony, claro.
Eso, aunque estaba desarrollado por
Está
From Software, que
desarrollado,
estaba también
pero.
metido el Japan
Exacto.
Studio,
Ahí está. Sí,
etcétera.
sí, sí.
Es eso, como que ellos lo que quieren es eso, es ese tipo de lanzamientos que no solo venden software, sino que venden hardware. Es decir,
Claro.
yo sé que evidentemente van a intentar sacar todas las consolas que puedan en noviembre, porque la gente va a pillarse la consola con el God of War Ragnarok.
Ahí estamos. Tal cual. Al final es que consiste en eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con una cosa que has dicho y también lo está diciendo el chat, pero a medias. Y me explico. La mayoría del chat está diciendo, bueno, pero el tiempo se va a ir acortando cada vez más y más y más. Es que mi pero, aquí yo voy a ejercer un poco de abogado del diablo, voy a hacer un poco de la otra parte, parece que le voy a dar la razón a Jimbo, ¿no? Después de todo estos días dándole un poquito de caña a Jim Ryan, que tampoco es que le dé la razón, sino que va a depender mucho del juego, me explico. Por ejemplo, si te sale un nuevo Uncharted, si te sale un nuevo The Last of Us, si te sale un nuevo God of War Ragnarok, etc., no creo que te interese tenerlo de salida día 1 en PC. Porque como tú has dicho, Jaime, tienes dos ventanas de lanzamiento, tienes dos oportunidades de vender el juego a público diferente y que sobre todo le estás dando valor al final a la marca, ¿no? Le estás dando valor a tu consola que te interesa mucho más venderlo en tu consola que en PC, por la sencilla razón de que el juego que vendes en la Store es el 100% de los ingresos para ti, no el 70% como en PC. Y a un precio además que ya lo estamos viendo, le estás metiendo los 80 euros sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, lo que sí creo que va a depender mucho de juegos. A lo mejor si te sale un Returnal 2, no tienen tanto reparo en decir, lo sacamos día 1 o a lo mejor a los 6 meses, ¿no? Aunque ya digo, las declaraciones de Helmen son que vamos a tener que esperar mínimo un año. Ojo,
Ya digo,
tiempo que
esto
me
los.
parece prudencial, ¿eh? Un tiempo que me parece lógico.
Sí, ya digo que estos son los planes actuales. Y de hecho, el de Returnal me parece un muy buen ejemplo del tipo de juego que creo que servirá para testear las aguas de lanzamiento simultáneo. Un juego que a lo mejor no te mueve hardware. O sea, ya digo, ¿por qué God of War Ragnarok no tiene sentido sacar desde la perspectiva de Sony? No tiene sentido sacarlo en PC el día 1. Porque tú quieres que el Ragnarok te venda consolas.
Ahí
Porque tú quieres
estamos.
que el Gran Turismo 7 te mueva consolas. Entonces, ese tipo de juegos entiendo que van a intentar aplazar un poco el lanzamiento en PC. Pero juegos que no te van a mover hardware, no sé, el propio Sackboy, por ejemplo, que está anunciado para PC, Returnal, sabemos que más tarde o más temprano saldrán para PC. Yo creo que ese tipo de juegos tiene sentido que el tiempo sea menor o incluso lanzamiento simultáneo cuando solo quieres vender el software.
Claro, hablamos de que Returnal se dice que no ha llegado al millón de copias vendidas. Eso es poco. Eso es poco para Sony y para al final desarrollos de este tipo, ¿no? Donde las inversiones son altas, ¿no? Y acordaos que Returnal, o Returnal, pronunciadlo como queráis, estaba ya de por sí desarrollado, en este caso, bajo la inversión de Sony, antes incluso de que se comprara el estudio, de que se comprara Housemarque, que la compra llegó posterior al desarrollo del juego. Entonces, ya digo, hay este tipo de lanzamientos que sí serían a lo mejor día 1 o muy cerquita, pero hay otros que no. Hay otros donde sí le doy la razón, en este caso, no tanto a Jimbo, sino a Helmen Hals, que ha sido el autor de las declaraciones, donde sí me creo lo del año, pero por simple modelo económico, ¿no? Que tiene Sony. También te digo, esto es el arma de doble filo. Ya mucha gente que a lo mejor se iba a comprar el juego en Play, se espera para PC. Y esto sabemos que puede ocurrir. Salió, por ejemplo, con Death Stranding. Esto me parece el peor movimiento que se ha hecho en la historia de verdad de los últimos años. Y lo digo en serio, ¿eh? De los peores movimientos. Sale el juego y al día. Sí, creo que fue el día antes o 2 días antes o muy poco antes. Aquí lo hemos hablado. Te dice que el juego va a salir para PC. Esto fue, me acuerdo además, un montón de comentarios en plan de, pues ya no me aguanto y me lo compro en verano en PC y no me lo compro en Play porque sé que va a rendir mejor en mi PC. Y esto ocurrió, ¿no? Un poquito aquí de todo, ¿no? En los comentarios yo apuesto que van a ser día 1, cuando baje el precio, los juegos como servicio tienen sentido, nos dice Fran, lo de llevar de juegos de Play es poco a poco hasta que salgan día 1, nos dice por ejemplo The Walking Team, todos damos por hecho que iban a tener un año de tiempo en consolas respecto a PC, por ejemplo, nos comenta Steropkin, ¿no? Y The Zig Gaming dice, la carta de Play sigue siendo la exclusividad, no pueden soltarla de una manera tan fácil. Un poco por ahí van también mis tiros. Importante que ha dicho mínimo un año. Pueden ser dos, tres o no salir por X motivo. Exacto, ahí está. Lo que sí es cierto, y aquí vuelvo a usar la coletilla de lo que sí es cierto, porque Jaime lo ha comentado muy bien. Sony espera que la mitad de los ingresos de la división de videojuegos lleguen de PC en un futuro, a nivel de ventas.
Y móviles, PC y móviles.
PC y móviles, exacto. Estamos hablando de que PlayStation, ¿vale? La marca de videojuegos por antonomasia, de consolas y videojuegos propios, quiere que la mitad de sus ingresos vengan de PC y móviles. O sea, esto es un cambio de paradigma bastante grande para Sony, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Yo sigo pensando que a la larga Nintendo también lo hará, ¿eh? Lo que pasa es que a Nintendo siempre va bastante más atrás, ¿no? En estos pasos, porque le da mucho miedo y es más conservadora. Pero es, ya digo, un cambio de paradigma bastante, bastante, bastante grande para Sony. Quiero dar las gracias, Jaime, a toda la gente que nos está apoyando, porque Eri Cansada se ha suscrito con el Prime. Muchas gracias, Eri Cansada. Primera suscripción por aquí de Eri con el Prime. Bienvenida, gracias por ello. Y después se nos ha suscrito Taichi Yori, 8 meses. Viva Gerardo el Magia, ¿no? Nos dice el bueno de Javi por aquí. Se suscribe también Chinta Ronin, 6 meses. Y dice, se me había ido la sub y no he podido pasarme estos días. Un abrazo, Nacho. Chinta, millones de gracias también por ese Prime. Más gente, Covibes, 2 añitos ya, 24 meses, trayéndote los camiones de dinero. Y, por supuesto, 2 añitos sin patrocinio de Nescafé. Felicidades, joder, tío. Eso es verdad. No tenemos todavía ni una compañía de café patrocinando este programa. Ni de té, ¿eh? También me valdría. Cypher, 2 meses seguidos suscrito. Buena, nos dice por aquí. Grande, Cypher. Pochettino, con el Prime, 21 meses. Y nos pone por aquí un emoji. Grande, Pochettino, también. ¿Y quién más? Eric estaba suscrita y ya he leído todas las suscripciones que hemos tenido en esta última media hora. Ya sabéis que con el Prime es gratuito, nos apoyáis, podéis renovar y todas esas cosas. Jaime, vamos a hacer un mini alto en el camino. Vamos a volver ahora, si quieres, hablamos un poquito de Dead Space, del nuevo Need for Speed, y le damos a las demos del Steam Next Festival, que hay bastantes que comentar. Yo voy a ir a por agua, yo creo que tú también vas a ir a casi lo mismo, y va a ser algo muy, muy rápido, ¿vale? Venga, no os vayáis, que llegamos rápido.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
4 y 22 de la tarde. Buenos días para toda la gente que nos escucha desde LATAM, poquito a poco, ¿no? En este hablemos de videojuegos ya, programa número 570, nos quedan solo 30 para llegar a los 600. Yo a veces cuando pienso estas cosas, Jaime, y digo 600 programas, no eres consciente hasta que lo dices, ¿sabes? No eres consciente de la cantidad de tardes que llevas aquí delante de la cámara o delante del micrófono, ¿no? Porque al final el podcast ya se está convirtiendo en la herramienta principal, ¿no? Se está convirtiendo en el formato idóneo, ¿no? Para que la gente nos escuche más que nos vea, o incluso estemos en Twitch, pero nos pongan, digamos que de fondo, ¿no? Con el audio, y da que pensar muchas veces. Comentabais por aquí cositas de Nintendo, ¿no? Que de Nintendo es que es muy tradicional. Nintendo, ya sabéis cómo funciona. A estas alturas creo que no os van a sorprender nada. ¿Sabéis? Me han contado que hay una de líos. Líos entre comillas, ¿eh? O sea, no son líos. Con lo que van a hacer los streamers estos de la Twitch Cup, ¿no? De Pokémon, que ya sabéis que al final son ROM modificadas, etcétera. Pues Nintendo no le gusta nada. Tengo entendido que a Nintendo estas cosas no le gusta absolutamente nada. También os digo, y esto me lo han contado, que Nintendo creía que, por ejemplo, que cuando los jugadores jugaban a Pokémon poniéndose reglas, rollo no puedes subir de nivel este Pokémon, tienes que hacer esta sección en menos de X tiempo, etcétera, consideraba que eso era ilegal. O sea, imagínate hasta qué punto...
Eso luego lo desmintieron, ¿eh?
Claro, claro. No, pero que te digo que a mí con lo de la Twitch Cup, o sea, me lo han dicho. O sea, que con lo de la Twitch Cup me han dicho que realmente a nivel interno tienen un cacao bastante grande. O sea, que tema todo lo que es de ROMs, etcétera.
Todo lo que sea modificar los juegos.
Modificar ROMs, etcétera. Y que incluso con el tema de las reglas y demás, han tenido siempre bastante incluso confusión ellos mismos, ¿no? A nivel de que no. Que están un poco al final, como yo digo, desubicados, ¿no? De la realidad y de estos tiempos, ¿no? Dice, por ejemplo, que. No, ROM modificada, no. Esta se la han montado desde cero. Desde cero es esta, Iván. La han hecho con RPG Maker. Hostia, pues creía que era. Que.
Hombre, si utilizas personajes licenciados.
Claro, pues fíjate, yo creía que era de eso. Eso sí, no la pueden distribuir por riesgo. Hombre, claro. Esto es totalmente lógico. Ya digo, sé que ha habido. Digamos que un poquito de fregado porque me ha llegado, ¿no? Incluso hablando también de lo que estáis diciendo, ¿no? Lo del Nuzlocke con Random Lock, etcétera, etcétera. Sé que ha habido líos y me ha llegado esa información, pero bueno, Nintendo siendo Nintendo, nunca lo olvidéis que Nintendo, yo cada vez que sale aquí un vídeo, yo os digo que ese vídeo en YouTube sé que me va a dar problemas, y además es que no falla nunca. Mañana cuando se presente el nuevo Mario, va a dar problemas.
Ya hablo. Eso como curiosidad, Sega, por ejemplo, sí que permite en algunos casos que se hagan, de hecho en los Games Done Quick, estos eventos de speedrunning, Sega ha dado permiso explícito para que se utilizan ROMs modificadas de Sonic.
Sí.
Había una que era terrible, creo que era Spolf o algo así, que era un Sonic. O sea, pero tenías que resolver los niveles normales de un Sonic, pero con controles de un juego de golf.
Qué bueno, yo esto no lo sabía.
Y eso Sega permite que se emita en directo.
Oye, te digo una cosa, por lo menos sabe y un poco se adapta a los nuevos tiempos, ¿no?
Le tienen que pasar el memo a Atlus, que todavía no se han enterado.
Atlus, es que en realidad todo lo que sea compañía japonesa, ¿no? Está ahí, dice.
Bueno, Devil Sega Tour. Son japoneses también.
Claro, pero por eso te digo que todo lo que sea japonés, ya sabes que le cuesta un poquito más. Dice Devil Turco, lo desmintieron y otra gente desmintió la desmentida. Yo ya digo, no voy a decir quién, pero a mí me ha llegado y de muy, 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 muy buena tinta que en Nintendo incluso hubo confusión porque la gente se ponía retos en Pokémon y decía que eso lo consideraba en cierta medida un poco ilegal, ¿no? Que no veía que esto se pudiera hacer y es como, hostia, qué desubicada, qué desfasada está para algunas cosas la pobre Nintendo, ¿no? Yo siempre digo que Nintendo es esa balanza, ¿verdad? Del yin y el yang, que de repente tienes un multijugador, ¿verdad, Jaime? Que deja mucho que desear, ¿no? Y que tienes que hacer encaje de bolillos para, no sé, jugar con amigos, ¿no? Y conectarte y luego, por otro lado, te saca, pues bueno, juegos muy, muy buenos y juegos que disfrutamos todos, ¿no? Yo, por ejemplo, este año el Kirby es uno de los juegos que más me ha gustado con diferencia de... Y mira qué facilón, ¿eh? Pero es uno de los juegos que más he disfrutado este 2022. Esa balanza, ¿no? En Nintendo, sin ir más lejos. Continuamos. Vamos a hablar de Dead Space. Tenemos tráiler nuevo del remake que, Jaime, yo creo que aquí tampoco tenemos que comentar mucho, ¿no? Simplemente tenemos... tráiler nuevo y si quieres comenta un poco las ediciones coleccionistas, que por cierto está guapísima, pero qué cara es, ¿eh? De verdad.
Y encima que viene de Limited Run.
Viene de Limited Run, que esta es otra.
Suponía que tendrían que era una empresa que estaba dedicada precisamente a traer ediciones físicas de juegos que no podían conseguir edición física por otro lado. No sé, Dead Space, o sea, Electronic Arts puede conseguir una edición especial de lo que quiera. O sea, es una gran compañía y no tiene ningún problema.
Yo dejé de comprarles, hace tiempo.
Esto que luego el tema, el juego se sigue viendo muy... O sea, se ve muy bien el remake, pero es que el original ya se veía muy bien. Supongo que realmente la parte más polémica es que salga a 80 euros en consolas y a 60 euros en PC, en Steam. Los 80, ya digo, de la misma manera que no los veía de ninguna manera en The Last of Us parte 1, no los entiendo aquí. Tampoco de ninguna de las maneras. Entonces, no sé. Aparte de eso, ya digo. ¿El juego tiene una pinta espectacular? Sí. Seguramente me lo termine jugando. Desde luego no de lanzamiento, pero me lo terminaré jugando. Pero que no, igual que no le veía mucho sentido a que Skull and Bones fuese el juego de Ubisoft que abanderase el cambio a los 80 euros, tampoco veo que Dead Space Remake sea el juego de Electronic Arts que abandere el cambio a los 80 euros.
Es que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Además, tenemos que ser consecuentes, ¿no? Con lo expresado con The Last of Us Remake. Y fíjate que te diría que aquí se ve un cambio mayor, ¿no? Si me apuras, que lo que hemos tenido con The Last of Us Remake, ¿no? A nivel de que se ha, ya lo dije el otro día.
No.
Se han regrabado
voces. Es que de verdad que el Dead Space 1 se sigue viendo muy bien.
Me lo hice el año pasado a la mitad, aquí en streaming, de hecho, pero por eso digo que aquí se han regrabado voces, se han regrabado animaciones, es decir, se han hecho cosas que, por ejemplo, con The Last of Us no se han hecho. Pero es que igualmente, la clave es lo que tú dices, Jaime, que es que yo el año pasado me puse este juego en Ultra, tenéis por ahí el streaming, y se sigue viendo de escándalo y jugando de escándalo, ¿eh? A pesar de tener más de una década, ¿no? Pero oye, como tú has dicho, este juego es el típico que si hubiera salido más barato y no los 80 euros de rigor, creo que sacar estos 80 euros igual que salió de Last of Us es un fallo, este juego más barato lo habría petado. Este juego tú lo sacas, no te estoy diciendo que lo saques a 20, pero un precio más económico, más, no sé si estás conmigo, en esos 39,99, ¿no? O 49,99 como mucho. Funcionaría.
Entre 40 y 50 creo que hubiese sido un punto más. Sobre todo porque es un juego que ya tiene muchos años. Que es que, no sé. Que ya digo que la versión de PC la pones en Ultra y la puedes poner. O sea, y la puedes encontrar muy fácil.
Claro.
Que evidentemente sí, que hay más cambios, que tal. Pero es que los mismos argumentos por los que no me he comprado el de Last of Us parte 1. Ya tengo el original. No me aporta nada, que teniendo el original no me aporta eso nada.
Dice Franview, pero con esta ha habido menos polémica, ¿no? A ver, vosotros pensad también que The Last of Us, la remasterización, es de 2014, ¿eh? Que quieras o no.
No, claro. Yo esto sí que lo tengo claro. Ha habido menos polémica porque no es un juego first party.
Claro, exacto, también.
Y ya está, o sea, sí. Se acabó. O sea, el juego me parece igual de innecesario el remake, salen al mismo precio.
Y el tiempo, Jaime, yo creo que juega mucho el tiempo como baza. Dead Space es de...
¿Cuándo es juego de PlayStation 3 originalmente?
Claro. Claro, pero Dead Space es de 2008, ¿eh? Es que tiene 14 años. Cuando salga el remake habrán pasado 15 años. Esto creo que
y
también...
Se sigue viendo de escándalo.
Y se sigue viendo de puta madre, perdón por la expresión. Ahí ya te digo que yo creo que juega mucho también el concepto temporal. El concepto temporal de Last of Us remasterizado de 2014.
El único motivo que existe para que no haya polémica con este es que no es party.
Sí. Puede ser, ¿eh? O sea, yo te doy la razón ahí un poco a media. Yo creo que también es la edad. Aún así te digo lo mismo. Sacar esto a 80 me sigue pareciendo... Y el mismo argumento que usé con The Last of Us lo uso para esto, ¿no? Dice, ¿cuánto duraba el primer Dead Space? Es que 80 pavos por 10 euros sale caro, ¿no? Dice, y sé que medir las horas al peso no es lo correcto, pero joder, ¿cuánto duraba? O sea, creo que eran 10,
horas.
¿No? 12, 10, 12
10, horas. 10, 12 horas. No, no duraba mucho más.
No, no, o sea, si te lo completabas al 100% era eso, pero 10-12 horas te lo podías meter entero. The Last of Us ya tuvo un remaster, este no, nos dice Hengriel, por ejemplo.
Sí, pero este se podía jugar en PC y se veía mejor.
Sí.
O sea, es que de verdad que, o sea, probad a jugar, si lo tenéis, porque seguro que lo tenéis
en PC. Lo tenéis en PC porque le han dado
probad a poner el Dead Space original en Ultra.
Sí, se ve.
Con los gráficos al máximo.
Tal cual. Ya digo, si os buscáis el streaming del año pasado, está en el canal de YouTube, dadle, mira, justo acaba de salir el bot de Streaming Element. Si buscáis en el canal de YouTube de aquí del podcast, está la primera parte, que son varias horas de Dead Space en PC, y se sigue viendo realmente bien, lo digo de verdad.
Este incluso si lo ponéis retrocompatible en la Series X, se ve de escándalo. De
sí,
verdad.
Porque tenía las texturas nuevas, ¿no? Igual que Final Fantasy XIII, igual que Assassin's Creed 1, creo que estaba en ese paquete. Oye, Need for Speed. Se presenta mañana Need for Speed Unbound, o Unbound, el juego nuevo de Criterion. Tenemos nuevo Need for Speed, tampoco hay mucha más noticia, ¿no? Y es más, queremos dejarlas para mañana, pero que tenemos mañana presentación, ¿verdad?
Sí, realmente no hay muchísimo más que aportar. Mañana tenemos presentación de Pokémon a las 3 de la tarde, sí. Tenemos presentación de Need for Speed a las 5 de la tarde, tenemos presentación de la película de Super Mario Bros. A las 10 de la noche.
Sí.
Va a ser un día completito.
Mañana va a ser un día completito, ya digo, tenéis aquí esto que hablamos de Need for Speed, que creo que, vamos, se recibe con ganas, ¿no? Porque al final cada nuevo Need for Speed, es verdad que luego me da la sensación desde Rivals en 2013... La saga no ha vuelto a encontrar, digamos que el detonante grande, porque el de 2015 se quedó ahí un poco pichipachá, el hit tenía una historia que vale, no juegas a Need for Speed realmente por la historia, ¿no? Pero no me terminaba tampoco de encandilar, al menos a mí, ¿eh? Ya digo, creo que desde Rivals no han llegado a encontrar ese core, ¿no? Otra vez bueno, importante. Yo Rivals, sabéis que es uno de mis juegos favoritos dentro de la saga, pero bueno. Dejamos Need for Speed y nos vamos ya a Steam Next Festival, porque qué cantidad de demos, Jaime, están saliendo poquito a poco en Steam. Podéis probarlas todas y vamos a entrar a hablar de ellas porque creo que merece muchísimo la pena. Vamos a arrancar con Gambrella. Este seguro que os suena porque era el señor con un paraguas, literalmente, de los creadores de Gato Roboto. Que además los creadores de Gato Roboto son también los que tienen un juego que sale ahora únicamente en físico que se llama Demon Throttle, ¿verdad? Que hablamos aquí no hace mucho de él.
Sí, la demo dura aproximadamente media horita y uh-huh. Está genial.
Sí.
Es que tiene el manejo tanto de... Al principio cuesta un poco entender que el paraguas sirve para varias cosas. El paraguas sirve para hacer un parry a las balas. El paraguas sirve para poder engancharse a los edificios, pero también sirve como una especie de dash que sirve tanto en horizontal como en vertical. O sea, tú, por ejemplo, puedes saltar y utilizar, poner el paraguas hacia arriba y como que consigues un salto en esa dirección. Entonces, con esto tienes, ya decimos, tienes aparte es una escopeta, pero no solo es una escopeta. Tienes, pues, digamos que la escopeta tiene balas infinitas, pero puedes recoger munición de otros tipos. Por ejemplo, en el vídeo, en la demo se puede probar unas balas de rifle que te permiten, digamos, como la escopeta es una típica escopeta que tiene muy, muy, muy poquito alcance. Entonces, si quieres disparar lejos y con un poco más de apuntado, entonces sí que tienes que tirarte a unas balas que en este caso, ya decimos, son limitadas. Uh-huh. Y aparte eso, creo que consigues una granada. Hay una parte de la demo que consigues una granada. Pero bueno, que eso, que principalmente tira un poco por el tema. Parece que va a tener como... aparte de las propias de la propia misión principal, tiene como misiones secundarias. Este tema, sí que es verdad que en la demo no se termina de explotar, pero por ejemplo, la chica con la que está hablando ahora mismo, el personaje protagonista, te pide que encuentres a su hermana. No sé si se puede o no. Creo que como que he llegado a pasar por delante, he conseguido la llave de la celda, pero se me acababa la demo antes de poder ir a por ella.
Bueno, oye, mira, por lo menos sabes que tienes ahí esa incógnita, ¿no? De cara a cuando salga. He escuchado, yo no lo he jugado, he escuchado hablar muy bien de él. La gente que lo está probando lo está poniendo bien. Y esto es muy importante. Es verdad que Gato Roboto es un juegazo. De hecho, si no lo habéis jugado, os lo recomiendo. Gato Roboto puede ser uno de los juegos más divertidos que yo he jugado en estos últimos años. Además, la aventura dura 4 horas. Creo que Gato Roboto te lo haces en 4 o 5 horas, no tardan más. Y merece la pena, de verdad. Entonces, oye, bien, porque esto lo vimos en el E3, no sé si te acuerdas, y dijimos todo, ¿cómo? Los creadores de Gato Roboto haciendo un juego donde tienes un paraguas que es una escopeta, etcétera. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. La gente de podcast esto no lo va a poder ver, ¿no? Salvo que se ponga el streaming como tal. Y las sensaciones son buenas. ¿Qué tal el parry? Que ya sabes que siempre lo pregunto.
Sí, es complicado, o sea, está muy bien porque el timing te obliga a eso, a ser preciso, es decir... Tienes una ventana que uh-huh. es... no es excesivamente generosa, pero sí lo suficiente como para que se sienta justo. Sí. Creo que al final es la clave. Un parry se tiene que sentir justo, pero tiene que haber un equilibrio entre riesgo y recompensa.
Estoy de acuerdo.
Creo que encuentras ese equilibrio. Además, mola mucho porque, como ya digo, lo que tienes que hacer es... tú si lo mantienes pulsado es como una especie de bloqueo, en el sentido de que las balas como que las paras. Sí. Pero si las paras justo antes de recibir el balazo, entonces lo que haces es devolverlas.
Vale.
Y esto puedes no solo devolverlas, sino también... La cosa es que puedes jugar, por ejemplo, con el tema de que utilizarlo como un dash y hacer dash, devolverle las balas y luego rematar con un escopetazo, por ejemplo.
Sí.
Pues mola. Y ese tipo de cosas las hace muy, muy bien.
Me gusta mucho que te puedes impulsar con el paraguas, ¿no? Que es como un doble salto, sirve para deslizarte, sirve también para amortiguar la caída. Es decir, todas estas cositas que dan un plus, ¿no? No solamente lo tienes para disparar el paraguas, sino que te da todo eso que está a su alrededor. Damos el saltito a otra demo. Nine Years of Shadow. 9 años de sombras. ¿Qué tenemos con este gameplay? Cuéntame.
Pues
Es el que se parece a los Caballeros del Zodíaco, hay que decirlo, para que la gente... Todos estos juegos lo hemos comentado a lo largo durante el E3, ¿vale?
Sí, este lo habíamos visto ya bastante. Uh-huh. Es un Metroidvania desarrollado por un estudio que está afincado en México, de hecho.
Sí.
Y es un Metroidvania que tiene muy buena pinta. Me ha gustado bastante lo que he jugado.
Son muy majos, por cierto, ¿eh? Tuve la suerte de conocerlo. Estuvieron aquí en Sevilla este verano.
En este caso, ya digo, el gameplay me ha parecido bastante majo. Quizá los enemigos del principio sí que es verdad que son muy... carne de cañón, sí, ¿no? Como que hasta tarda un poquito en aparecer el primer enemigo, que ya sé que te obliga a utilizar la esquiva, que te obliga a probar con los diferentes tipos de ataque, ¿no? Tienes como un ataque normal, un ataque, uh-huh, un ataque fuerte, y luego puedes utilizar el joystick derecho para manejar a un... tienes una especie... te encuentras como una especie de oso de peluche que te habla. Y que, por ejemplo, tú tienes como un medidor de escudo, que el medidor de escudo puedes utilizarlo, o sea, evidentemente se baja cuando recibes golpes, pero aparte de eso, lo que tú puedes hacer es utilizarlo como para lanzar balas con el osito, es decir, tú apuntas el osito con el joystick derecho y puedes utilizarlo eso, puedes gastar escudo para utilizarlo como proyectil y se recarga eso matando, o sea, golpeando enemigos. Uh-huh. En eso, he visto el salto muy ajustado, sí. O sea, yo lo primero que miro, por ejemplo, en Moonscars no terminé de encontrarle el punto desde el primer minuto, es como, no me entra el salto de este, sí, juego. En Dynasties of Shadows solo he probado la demo y me está gustando, o sea, el salto ya lo veo bien, ¿no? Vale. Y esto es algo que me parece como bastante clave. Uh-huh. También es verdad que el juego está también cerca de lanzarse, etcétera. Pero ya digo que lo que he visto ha estado bastante chulo, los diseños me gustan mucho, la paleta de colores me encanta también. Parece que voy a jugar bastante con el tema de la historia y de la ambientación. Es como un mundo que ha perdido el color y de repente es como que encontramos al osito este. Si veis, habéis visto que puedes abrazar al peluche, esto es que cuando te quedas sin nada, nada, nada de escudo, puedes recargar el escudo abrazando al oso de peluche, pero evidentemente te estás quedando, digamos eso, expuesto durante unos segundos.
No, pero eso está muy bien. Yo digo, muy majo, podrían venirse un día al programa. Es más, ahora que lo hemos sacado y lo hemos traído a escena, se van a venir. Les voy a pegar un día un toque cuando ya salga el juego, que estaba a la vuelta de la esquina. No sé si era dentro de 3 semanas, Jaime, era, o quedaba un poco más.
Te lo digo en un momento, pero le quedaba muy poquito. Muy
era
poquito.
Muy poquito.
Bueno, aquí pone Q4 2022, pero me quería sonar que al final de la demo te ponía una fecha.
Yo juraría igual que era en octubre, pero ya tampoco me quiero aventurar, ¿no? Pero bueno, ya digo, lo vamos a intentar traer por aquí por el programa, que era muy majo y seguro que se van a pasar encantadísimo. Y más sobre todo para todos los oyentes que nos escuchan desde México, que seguro que les va a hacer mucha ilusión tener un buen juego, desde luego dentro de lo que sería el roster de calendarios que tenemos durante estos meses. Pasamos a Flat Eye. Oye, ojo plano. ¿Qué tal este juego? Cuéntame.
Este me ha producido curiosidad, pero casi más por el final del juego. O sea, la demo básicamente te pone como... eres el dependiente de una isla pequeñita, o sea, de una tienda pequeñita en Islandia, sí, en un futuro cercano. Entonces empiezas haciendo como cosas bastante básicas, rollo. Tienes que recargar... tienes que ir como recargando el stock de la tienda, tienes que atender a los clientes, tienes que dejar que el dependiente vaya al baño para que no se ponga de mala leche. Tienes que ir como instalando una serie de maquinaria. Y al final del vídeo, o sea, eso, como que al principio es todo de gestión, de repente van apareciendo una serie de personas especiales, en el sentido de que la mayoría de los clientes son personajes, digamos, anónimos, son sombras,
sí,
y de repente aparece una serie de clientes que sí que tienen como conversaciones, de repente tienes como, tienes opciones de diálogo, de cómo gestionar tal, y al final de la demo sucede algo bastante importante, es que no sé si spoilearlo, pero es solo una demo.
Es una demo, ¿no? No creo que pase nada.
Pero bueno, al final se deja intuir, sí, que estás en una especie de simulación. No termina de aclarártelo del todo el juego, pero como que esta experiencia te está sirviendo para recabar datos. Y entonces como que esto va a crecer y la historia se va a desarrollar a través de esas conversaciones, a través de las acciones que hagas. Ya digo, al final del vídeo hay como una... O sea, al final de la demo, si os la pasáis, hay como un vídeo bastante larguito, igual dura 4 o 5 minutos, que te explica un poco el setting del juego y que, ya digo, no os lo he contado todo, pero hay como más mandanguita. Me ha producido curiosidad por eso, porque la idea me mola. Sí que es verdad que luego el resto era un juego de gestión. Es como que, eso, han pillado un juego de gestión más o menos normal hasta cierto punto y le han añadido como ciertos toques de ciencia ficción,
sí,
integrándolos en la historia, o sea, integrando las mecánicas dentro de la historia.
Sí, le han querido meter ese componente un poquito adicional, ¿no? Dentro de lo que cabe. Vamos a saltar The Case of Golden Idol. ¿Qué tal este juego? Porque tenía un pixel art bastante peculiar, ¿no?
Esto me gusta muchísimo. Este creo anunció, que además...
Esto fue del
Game Show,
creo que fue, en este juego.
Este creo que me lo bajé porque lo leí en el Discord.
Sí, ¿no?
Me suena que en el Discord de Hablemos de Videojuegos creo que varias personas lo comentaron.
Sí.
Y es un juego de investigación. Si habéis jugado Return of the Obra Dinn, es bastante parecido. Aquí lo que tenemos que hacer es, nos ofrecen como una serie de casos, de misterios, en el que tenemos que resolver quién ha asesinado a alguien. Entonces, tenemos una parte que es como de investigación, más rollo aventura gráfica, pixel art. Tenemos una opción de activar, voluntaria, de si queremos activar los objetos que se pueden interactuar, si no tenemos que ir buscándolos por la escena. Y entonces tenemos que ir sacando como palabras clave de nombres de personas, nombres de armas, nombres de lugares. Y entonces lo que tienes que ir haciendo es, luego tienes como una parte de investigación y luego una parte de resolver el misterio. Entonces lo que tienes que hacer es colocar como, digamos, esos nombres, tienes que asociarlos a unos sitios, claro, a unos huecos que están en blanco. Entonces, por ejemplo, no sé quién se coló en la habitación de hueco en blanco y le golpeó con hueco en blanco mientras hueco en blanco y hueco en blanco jugaban a las cartas, ¿no? Claro. Y entonces pasó esto y esto, y se coló a través de tal sitio. Ese tipo de, como que tú tienes que ir colocando. El juego, o sea, lo que hace es, si tienes algún error, solo te... O sea, yo, por ejemplo, hubo una escena que tuve que jugar un poco con ella hasta que encontré cuál era la solución. Y lo que hace es, como en el Obra Dinn, no te da las... Te dice que te has equivocado, pero no te dice en qué te has equivocado. O sea, no te dice dónde tienes que tirar. Lo que te dice, a lo mejor, es, por ejemplo, si tienes menos de 3 cosas incorrectas, sí que te lo dice, en plan de estás a punto.
Estás a punto, ¿no?
Dice...
De resolver el acertijo, ¿no? El problema.
Pero por lo demás,
¿no?
Es o lo tienes todo o no tienes nada.
Es muy parecido al que nos trajiste la semana pasada. No sé si te acuerdas. La semana pasada
Sí, en este caso es más de misterio, ya, o sea, más de resolver. Tiene más como esta parte de detective.
Sí, vale. Vale, te lo he pillado. Damos el saltito a otro también que tuvo mucho boom en su momento, The Carnation, porque otro estilo pixel art muy peculiar. ¿Qué te ha parecido este? Porque a mí me llamó la atención cuando se presentó, pero no sé luego a nivel de mecánicas de gameplay, voy a darle aquí un poquito hacia adelante, ¿cómo funciona?
¿Te encaja? Me ha dejado bastante frío, la verdad.
Es que te iba a decir eso. Yo cuando he estado viendo los gameplay esta mañana cuando me has dado el listado, ha sido como... no me llega a encandilar.
Pues The Carnation es un juego que de terror... Sí que es verdad que en la demo apenas hay parte de terror. Esto voy a concederse lo que probablemente pues le falta a esto. Quizá hubiese sido más interesante hacer una demo alternativa. Porque esto parece que han puesto el principio del juego a cholón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene, evidentemente, un juego de terror siempre tiene una parte de construir atmósfera, de ir introduciendo un misterio y tal. Entonces, apenas hay terror como tal. Sí que es un juego... Eso, tiene como muchos minijuegos... llevamos a como a una chica que es bailarina de ballet, que está a punto de entrar en los 30, y de repente como se le juntan muchas cosas que le hacen pensar un poco en el paso de la edad, ¿no?
Sí.
Entonces, ya digo, como que o sea, tiene algún, por ejemplo, eso, tiene como un minijuego de repente de que tienes que hacer como uno de los bailes que hace como una especie de cabaret. Tiene como, no sé, hay una parte de así como más onírica en el que lo que tienes que hacer es ir moviéndote y pulsar espacio para como lanzar un grito y eliminar enemigos, pero como que no le he visto ninguna profundidad mecánica.
Esto, para que la gente se haga una idea, es una aventura gráfica más o menos, ¿vale? Salvando las distancias un poco por donde iría, ¿no? Más o menos.
Yo esperaba que fuera algo más parecido, por ejemplo, a un Yuppie Psycho. Sí. Yuppie Psycho me parece un ejemplo de lo que tendría que haber eso, es el tipo de juego que esperaba aquí. Uh-huh. Y no le veo esa faceta tan de survival horror, sinceramente, de momento. Sí. Ya digo, que el tema es que la demo creo que se centra en un tramo demasiado inicial, quizá tendría que haber jugado un poquito de, no sé, introducirte a algún tramo posterior o algo parecido. No me ha terminado de... Lo que he probado no me ha convencido, la verdad.
No te ha terminado de gustar. Bueno, al final de eso se trata también, ¿no? Para eso están las demos, ¿no? Y probarlo. De hecho, damos el salto a Darknaut. O sea, es correcto la pronunciación, ¿no? Darknaut, ¿no? Es algo así, ¿no? Más o menos.
Este tenía muy buena...
Este ya tuvo demo. Esto ya tuvo demo hace ya tiempo, acuérdate.
Pues sigue rota.
Sigue rota, vale, pues ya está. No, perfecto, o sea,
intenté,
no lo ha dejado claro.
O sea, le he jugado dos veces la demo y las dos ha habido un bug que me ha impedido progresar. Y es como no puedo. Es un juego de terror en primera persona, la ambientación la hace muy bien. Tiene, o sea, da muy mal rollo el poquito tiempo que dura, pero por ejemplo, hubo una vez que se me bugueó y me permitía encender las luces.
Sí.
Esto es una tontería, pero claro, en un juego de terror que te permita. Porque en la segunda partida me decía todo el rato, los fusibles se han ido, no puedes encender la luz.
Claro.
En la primera se ve que se me bugueó y podía ir encendiendo las luces, como claro, si no daba tanto miedo. Y en la segunda se me rompió total, de que tenía un objeto que sabía perfectamente que era el objeto que necesitaba y no cargaba aquello. Ya digo, tiene. Si consiguen solucionarlo, la atmósfera de terror realmente está bastante bien. Es un juego que claramente pilla mucha inspiración en Silent Hill, pero de hecho es que el tema es que Dark Knot tiene una parte en primera persona y una parte en tercera persona. No he podido jugar todavía la parte en tercera persona porque se me buguea la demo.
Vale, muy. O sea, eso está de escándalo, ¿no? Todo lo que nos estás contando. Bien, muy bien. Damos el salto a otro survival. Go Home Annie. Ve a casa Annie. Este da miedo. Este da miedo, porque con el rollo de la camarita que recuerda un poco a Outlast, ¿no? ¿No da esa sensación, Jaime? O sea, ¿tú que la has podido probar?
Sí, es un juego que, bueno, se basa en un conjunto de relatos de internet. Voy a explicarlo así como muy rápido, pero tampoco
sí.
Hay como tantísimo tiempo. Hay una cosa que se llama SCP, que es un proyecto colaborativo que tiene, es como eso, como se desarrolla a través de wikis, se desarrolla a través de, como de pequeños artículos, de gente que crea sus propias historias. La gracia de SCP es, si habéis jugado Control, es como la parte de las notas de Control está más que probablemente basado en SCP. ¿Por qué? Porque lo que hace SCP es hablar de sucesos sobrenaturales, pero descritos de una manera como muy burocrática, muy científica,
sí.
Tal. Ya digo que tiene como muchos de los de gran parte del universo está construido a través de artículos que explican eventos, o sea, como un objeto sobrenatural.
Desconocía
¿no?
este universo que estás planteando y ahora me dan ganas de googlear un poco ahora luego, ¿eh? Te lo digo en serio. No
sí,
conocía el tema de los SCP.
Pues ya digo que si habéis jugado a Control es muy parecido a lo que hace Control con el tema de los informes redactados. En este caso, este juego lo que hace es eso, que se basa en algunos de los SCP, de los elementos, para construir un juego de. Parece que va a ser más de terror. En la pantalla de Control se deja entender que en algún momento habrá algo de combate, pero en la demo, por ejemplo, no lo hay. Y es eso, como que es de terror, pero también tiene mucho de puzzle. El juego tiene, por ejemplo, eso, como partes en las que a lo mejor tienes que reconstruir un. O sea, esta es una casa en la que tú puedes ver como unas cintas de vídeo y tienes que reconstruir lo que sale en las cintas de vídeo para poder ver algo que no está ahí todavía.
Vale.
Entonces, ya digo, como que la idea me ha gustado. Sí que se nota que es un. Bueno, es un proyecto eso que no parece que tenga mucho presupuesto detrás, es a nivel gráfico y tal. Pero lo que he probado me ha gustado bastante. O sea, estuve enganchado hasta el final y me quedé con ganas de probar el juego completo.
Bueno, eso es buena señal. Que por cierto, todos los nombres de los juegos, ahora luego, los que estéis en modo podcast, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Que ya sabéis que al final todos los nombres están en inglés, etcétera, etcétera. Los vamos a colgar todos en la descripción. Al que estás enganchado, y estoy convencidísimo, es el que viene ahora. Wildfrost. ¿Por qué? Porque esto es de cartas, Jaime. Yo sé que te flipan los juegos de cartas, ya hemos hablado de este título aquí en alguna que otra ocasión, y es que para colmo pinta bien, o sea, pinta bien Wildfrost.
Vuelta al pozo.
Vuelta al pozo, está, ya. ¿Cómo lo sabía, eh? ¿Cómo sabía que ibas a caer otra vez, eh? La cocaína. La cocaína,
además,
la cocaína de las cartas. Te veo gastándote los $1,000 de las cartas de Magic que han anunciado, ¿no? Las 15 cartas en 4 paquetes, ¿no? De $1,000.
Eso no tanto, eso voy a pasar.
Eso vas a pasar.
Por ejemplo,
¿no? Vale,
voy a quedar con otras cosas. En plan, de este sábado me compraré, supongo, alguna de las barajas de Warhammer 40.000 de Magic. Pero bueno, Wildfrost es un juego de cartas. Tiene cositas de Slay the Spire. Tiene cositas de Monster Train. Tiene cositas de varios juegos de cartas.
Sí.
Básicamente es eso, que pues está ambientado en un mundo invernal, entonces los enemigos, además que son muy lindas las cartas,
es que son
los
preciosos.
Enemigos son pingüinos,
claro, son
zorros árticos, cosas así.
Son muy bonitas, tío.
Y tiene un poco la mecánica esta, por ejemplo, que tenía el Monster Train, de que son varios niveles. En este caso, por ejemplo, solo aparece como una fila, pero hay como varias filas. Y es importante qué personajes están más delante y quiénes están detrás. Porque puedes, por ejemplo, utilizar a compañeros tuyos para que reciban el golpe de tu carta principal.
Sí.
Luego, por ejemplo, debajo de la carta tiene un numerito que es el número de turnos que queda hasta que ataquen de forma automática. Y eso va
Vale.
por los enemigos como por tus aliados. Es como, por ejemplo, eso. Ahora hay un enemigo que pone un 1. Significa que después de la siguiente acción,
Va a atacarte.
automáticamente realizará un ataque. Entonces tienes eso, intentar desactivar a los enemigos que están a punto de atacar, darle ventaja a los compañeros tuyos que están a punto de actuar. Joder, es que está muy, muy bien pensado. Además, eso es como muy cookie. Tiene un estilo muy de Grindstone. Recuerda bastante a Grindstone. Las cartas también parecen interesantes, como que tienen eso, como por ejemplo, como está ambientado pues en un mundo helado, pues hay puedes congelar los turnos del enemigo, efectivamente congelándoles. Además, el icono es muy, muy lindo, es como una bola de nieve. Joder, me ha gustado, ya digo, todo lo que he probado me ha gustado mucho. Tiene mucho peligro este juego.
Me quedo con la frase que acaba de decir Kobe Bes, nuestro querido Carlos, en el chat. Vaya, Jaime cayendo en la droga de un juego de cartas, qué novedad. Jaime, has vuelto a caer, no pasa nada. Y vamos, vas a caer también en el último que tenemos hoy aquí en pantalla, que es Warhammer 40.000 Wild. Wild, no, perdón, Warforged. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este? Cuéntame. Este
Este es
Warforged, o Forge, no sé cómo se pronuncia.
A ver, tengo un problema con él, que sé que no es el principal tema, pero es muy feo.
A ver.
O sea, me tira muy para atrás que sea muy feo. Es verdad que es una pre-alfa, que todavía tiene como mucho camino, que entiendo que el universo de
Pero,
Warhammer
¿qué es lo que te
40.000
parece
no.
feo? ¿Las cartas o lo que está detrás de las cartas?
No, o sea,
Es también un juego de cartas, ¿vale? Para la gente que está en modo podcast.
Sí, o sea, me parece que el tema de las animaciones, el tema de los iconos, etcétera, uf, bastante mejorable.
Vale.
Tiene otro rollo distinto en este caso. Bueno, tiene también. En este caso tiene una componente más orientada a un multijugador. Es decir, aunque hay modos para una sola persona. En el caso de Wild Frost, sí que era un juego claramente pensado para jugar eso, como un Slay the Spire por tu cuenta. Aquí no, aquí sí que tiene una faceta de multijugador, en la que tienes que eso, como, pues, construirte mazos para jugar en el multi. Tú lo que tienes es. Tienes como un personaje que está en el centro, que es el que tiene. O sea, tiene mucha vida. Digamos que el resto de personajes a lo mejor tienen 2 puntos de vida, 3 puntos de vida. Este tiene 20. Entonces, tienes que. Básicamente lo que tienes que hacer es eliminar al comandante del rival y
Vale.
que tu comandante sobreviva. Pero tu comandante es una carta que también tiene. Como que tienes diferentes comandantes, cada uno tiene habilidades únicas. Entonces, tienes que jugar un poco con eso. Además, hay marines, pero también hay orcos. Y luego la gracia es eso, como ir colocándole cartas de personaje a los lados, que lo que hacen es como que van añadiendo efectos. Entonces, gran parte de. Digamos que hay que encontrar un equilibrio entre tú lo que quieres es derribar al comandante rival, pero si no tienes suficientes cartas encima de la mesa, no vas a hacerlo.
No
Entonces.
vas a
Tienes
conseguirlo.
que ir limpiando, por ejemplo, a los minions del rival, pero manteniendo cierto equilibrio. O
Sí.
sea, me ha parecido interesante el concepto. Sé que se me ha hecho un poquito largas las partidas. Creo que a lo mejor se les beneficiaría
Acortar el
que los
tiempo.
comandantes tuviesen menos vida. Como que fuese un poquito más rápido. Pero esto, en principio, ya digo, la idea es como que tú vas colocando los laterales. Y, por ejemplo, con los marines era un poco más básico, pero me gustaba que, por ejemplo, los orcos tenían bastante en cuenta el tema del posicionamiento. Rollo, había orcos que los colocabas simplemente porque daban un boost de ataque a los enemigos, o sea, a los compañeros que tenían a su izquierda y a su derecha. Entonces es como, vale, este no me va a aguantar mucho. De hecho, incluso hay veces que no te interesa atacar, porque todos los ataques vienen con un contraataque. Entonces, si tú atacas, o sea, tú haces daño, pero también lo recibes. Entonces, hay algunos tipos de personaje que no te interesa que ataquen porque en el contraataque se van a morir. Simplemente te interesa que estén ahí para darle un boost a tus personajes de al lado.
Claro.
Entonces, ahí sí que, o sea, sí que le veo cierta profundidad táctica. Además, el tema de hay enemigos que, o sea, hay personajes que funcionan mejor cuerpo a cuerpo y otros que funcionan mejor a cierta distancia. Como que sí que veo ahí como elementos para construir, o sea, para la parte de construcción de mazos.
Sí,
Entonces,
La cosa es el pero, ¿no? El pero que has puesto, que obviamente respecto a Wild Frost, que ha sido el que tú has dicho.
Es que Wild Frost ha entrado, claro, mecánicamente, ha entrado, es que por los ojos, ha entrado todo.
Es que al final se trata de eso, tío, que cuando tienes los primeros feelings, las primeras sensaciones, son importantísimas. 4:58 minutos de la tarde, nosotros lo vamos a ir dejando por aquí, que además me tengo que ir corriendo para Full HP. Gracias por el apoyo, gracias por todos los Prime que habéis tirado, gracias por las suscripciones, por las renovaciones. ¿Estás escuchando esto por Spotify, Apple Podcast, donde sea? Entra y tira el Prime, ¿vale? Que así nos apoya. Dale al botón de seguir aquí en Twitch, que estamos a nada. Estamos, creo que a solamente 4 personas de las 5.900, ¿no? Así que bueno, ahí seguimos, ¿no? Y dale también al seguir en Spotify y a todos los sitios. Y gracias, por supuesto, a mi querido don Jaime San Simón. Jaime, gracias, tío, por pasarte.
Ah, muchas gracias a ti por invitarme.
Nosotros nos vamos, ¿vale? Os van a saltar ahora los anuncios. Espero que paséis una muy buena tarde y que juguéis mucho, que de eso se trata. Un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí. Venga, hasta luego.
Adiós.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.